está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Aquí en este estudio bíblico radial estamos analizando al evangelista San Lucas, fundamentándonos, por supuesto, en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Estamos en el módulo 9 titulado Los Evangelios, Testimonio Plural sobre Jesucristo. Vamos a invitarles a ustedes entonces a continuación a tomar papel y lápiz y, por supuesto, la Sagrada Escritura, para que aproveche de la mejor manera lo que vamos a compartir con usted a partir de este momento.
Opción preferencial por los pobres.
Por los pobres. Por los pobres.
Es quizá una de las principales características del evangelista Lucas. Nos presenta a Jesús actuando entre contrastes sociales escandalosos. Vemos entonces en el Evangelio de Lucas a una multitud de marginados, pobres, hambrientos, afligidos, perseguidos, viudas, huérfanos, enfermos, publicanos, pecadores, etc. A la vez, nos muestra Lucas a unos ricos que viven en la abundancia, sin preocuparse de los que viven en la miseria. Los poderosos habían logrado manipular tanto la religión, la ley y el culto para mantener su propio poder y además presentarse ante el pueblo como justos, como santos e hijos preferidos de Dios. Decían estos poderosos que su poder y su bienestar eran un signo de que Dios los amaba y los bendecía, mientras que, supuestamente, a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, les ocurría que vivían esa situación porque Dios supuestamente los castigaba por sus pecados o los de sus ancestros. En tales circunstancias, estimados amigos y amigas, Jesús se presenta como el Mesías anunciado por el profeta Isaías. Escuchemos del evangelista Lucas el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21.
Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre, y entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor». Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía».
Este era el texto de Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21. Aquí Jesús se presenta como quien tiene autoridad para reconciliar este abismo insalvable entre los ricos y los pobres. Y anuncia precisamente la buena nueva para los segundos, para los pobres. Jesús es enviado a consolar a los que sufren, lo dice claramente, a liberarlos y a anunciarles que el reino de Dios es para ellos, porque Él es un Dios misericordioso. Por eso Jesús hace una clara opción por los pobres durante toda su vida. Ellos son sus destinatarios preferidos, los destinatarios del reino de Dios. Pero continuemos, queridos amigos y amigas, hablando de esta opción de Jesús por los pobres, basándonos, por supuesto, en su palabra. Abran, por favor, en sus Biblias, del evangelista Lucas, que estamos analizando, el capítulo 10, versículos del 21 al 22. Allí está claramente determinado por la propia palabra del Señor Jesús ¿cuáles son los destinatarios del reino que él vino a anunciar?
En aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Como acabamos de escuchar, las cosas están claramente expuestas aquí en Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Jesús vive pobre y convive con los pobres. El pueblo pobre en tiempos de Jesús, recordemos, era considerado como pecador por las autoridades religiosas. Por eso eran marginados y rechazados por la sociedad. La pobreza del pueblo aumentaba más por la situación económica. Lucas nos presenta a Jesús pobre desde el inicio mismo de su evangelio. Recordemos en el capítulo 2, versículo 7, lo que se nos dice: lo acostó en un pesebre, es decir, en una caja en la que generalmente se alimenta al ganado, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. La familia de Jesús fue pobre, solo pudo ofrecer 2 pichones porque no tenía para más. Esto se recalca en el capítulo 2, versículo 24. Los destinatarios del mensaje de Jesús son, por lo tanto, también los pobres. Desde el mismo hecho de su nacimiento ya es un signo de cuáles son los destinatarios de ese reino. También recordemos lo que ya se decía en el capítulo 4, versículo 18, que acabamos de compartir hace unos minutos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva, no a cualquier gente, sino principalmente a los pobres. El reino de Dios, de hecho, pertenece a ellos, se lo dice también en el capítulo 6, versículo 20. Felices ustedes los pobres, dice el Señor, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha, queridos amigos oyentes! Pero vamos con la palabra de Dios. Continuemos en esta ocasión en el capítulo 14 de San Lucas, versículos del 15 al 24. Capítulo 14, versículos del 15 al 24.
Uno de los convidados que oyó esto le dijo: Dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su criado a decir a los invitados: Vengan, que ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otro, comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo a su criado: Sal de prisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, se hizo como mandaste y todavía hay sitio. El señor le dijo entonces: Anda a los caminos y a las veredas y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi casa. Pues les digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena.
Entonces, estimados oyentes, si escuchamos con atención este capítulo 14, versículos del 15 al 24 del evangelista Lucas, nos damos cuenta de que el reino es para todos. Sin embargo, no todos tienen la misma actitud frente a la invitación que hace el Señor. Y las actitudes que podemos tener frente a esta llamada, queridos amigos y amigas, depende de aquello en lo que nosotros depositemos nuestro amor. Por eso, el primero de los personajes que narra Jesús en esta parábola es apegado a los bienes, y por dedicarse a ellos desprecia el reino. El segundo, en cambio, hace lo propio con el trabajo. Desprecia los bienes del reino por dedicarse a trabajar, mientras que el tercero lo hace por su familia. Es lo que representa su novia, es lo que representa la esposa. Jesús deja en claro que la actitud verdadera y real de quien cree en Dios es la de dejar todo por seguirlo a Él. De esta forma, los pobres son a quienes Dios da a conocer los misterios del reino. Ellos son invitados al banquete del reino porque responden al llamado de Dios. No porque los otros hayan sido excluidos, sino porque en los otros no hubo respuesta. Por eso los demás no están, por eso los ricos no entran. Pero además, Jesús también realiza una denuncia, porque no está bien que unos sean pobres y otros sean ricos, creando así una división abismal entre los unos y los otros, que también se reproducirá al momento de acceder o no acceder al reino de Dios. Así como hay división aquí en la tierra entre ricos y pobres, esa misma diferencia, dice el Señor, que es abismal en la tierra, podría reproducirse a la hora de ser recibidos o no en el reino de su Padre. Escuchemos en esta ocasión, del mismo evangelista Lucas, por supuesto, el capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre, llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas». Abraham respondió: «Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro en cambio males. Ahora él está aquí consolado, mientras tú estás atormentado. Pero además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros». Dijo entonces el rico: «Te ruego, padre, que lo envíes a mi familia, para que diga a mis 5 hermanos la verdad, y no vengan también ellos a este lugar de tormento». Pero Abraham le respondió: «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Él insistió: «No, padre Abraham, si les presentas un muerto, se convertirán». Entonces Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, aunque resucite un muerto».
Este era el conocido pasaje de Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lázaro y el hombre rico. Jesús, viendo la realidad de su pueblo, denuncia la división injusta entre ricos y pobres. De hecho, Lucas, en todo su evangelio, nos presenta a Jesús optando por el pueblo marginado. Pero volvemos a la aclaración. La opción de Jesús preferencial por los pobres no es excluyente con respecto a los ricos. Todo lo contrario. Esta parábola del rico y Lázaro nos muestra cómo Jesús quiere llamar la atención también a los ricos para que se conviertan y accedan al banquete. Bueno, amigos y amigas, ¿cómo les va pareciendo este Evangelio de San Lucas? Ciertamente que es apasionante, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar nosotros analizando a este evangelista, Pero antes queremos nosotros invitarlos a ustedes, amigos oyentes, a profundizar este tema también a través de la música. En esta ocasión, invitamos a la agrupación Nuevo Trigo para que nos cante Creyente Indiferente. Y aunque así es como se titula, en realidad, reiteramos la invitación a no caer en la indiferencia ante los problemas sociales que nos rodean. Disfrute del canto y enseguida estaremos ya con la orientación de nuestros pastores.
Hay cristos golpeados en la calle, esperándome. Hay jóvenes que viven confundidos, sin ninguna luz. Hay tantos que aún no encuentran el motivo de su vida. Y otros tantos que perdieron la esperanza en el mañana. Y yo aquí, fumando un cigarrillo entre sonrisas y sin mirar ni un poco más allá de mis narices. Señor, Señor, con solo confesarte no me salvo. Señor, Señor, creer en ti no es cosa de palabras. Señor, que me conoces y me hablas, no dejes que mi corazón se cierre. Aquellos que me tienden una mano, no dejes que me olvide de mi hermano, que no quiero seguir creyendo en ti y ser indiferente. Hay niños y mujeres maltratados reclamándome. Ancianos marginados y olvidados, suplicando amor. Hay tantos presos que jamás han recibido una visita. Y en aquel hogar hay niños que aún esperan por sus padres. Y sigo aquí, fumando un cigarrillo entre sonrisas y sin mirar ni un poco más allá de mis narices. Señor, Señor, con solo confesarte no me salvo. Señor, Señor, creer en ti no es cosa de palabras. Señor, Señor, que mi alma no se vuelva un desierto. Señor, Señor, no vayan a pensar que ya estoy muerto. Señor, Señor, creer en ti no es cosa de palabras. Señor, que me conoces y me hablas, no dejes que mi corazón se cierre. Aquellos que me tienden una mano, no dejes que me olvide de mi hermano, que no quiero seguir creyendo en ti y ser indiferente.
La orientación de nuestros pastores.
Estamos ya, amigos oyentes, en la orientación de nuestros pastores. Nos acompaña el padre Galo Robalino, una vez más, que forma parte ya de este equipo. Padre Galo, bienvenido una vez más. La opción preferencial por los pobres de Dios, y que la trajo como una buena noticia más el Señor Jesucristo. ¿Qué decir? ¿Qué significa esto de opción preferencial por los pobres, padre?
Rafita, gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Claro, la opción preferencial por los pobres siempre ha sido esta la connotación que vemos evidenciada en los evangelios. El mensaje de Jesús está programado justamente para ellos. ¿Por qué? Porque el pobre siempre está referido a quien está excluido, quien está marginado, quien está alejado. Y como lo dice el Señor en su palabra, Él no ha venido a rescatar a los justos, a sanar al que está sano, sino al que está enfermo, ¿no? A recuperar al que está perdido. Entonces, este es el deseo de Dios, que todas las personas se salven. Esto lo vemos muy claramente en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando nos refiere el testimonio de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que es el único, la parábola que encontramos en el único evangelio de Lucas, no lo encontramos en otros. Y es justamente con todo este deseo de Dios que todas las personas puedan ser incluidas dentro de su proyecto. Entonces, si las personas pobres son las más necesitadas, son las que realmente están marginadas, las que son excluidas, las que están al borde o al margen de cualquier otro proyecto religioso incluso, pues Él viene a unificarlos, a traerlos, a rescatarlos, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar este interés de Dios, este deseo de Dios por ellos especialmente. Y que luego la Iglesia ha hecho un eco muy profundo a lo largo de toda su historia por esta, lo que hemos llamado la opción preferencial por los pobres, y que lo evidencia los documentos, sobre todo de las conferencias de aquí de América Latina, donde justamente se rescata el deseo de la Iglesia de continuar esta labor de Jesús en beneficio de los más necesitados.
Vamos a hacer también más adelante una pregunta más sobre la labor de la Iglesia en este sentido, pero también quisiera decir, Padre Galo, y al mismo tiempo consultarle, por supuesto, el hecho de que Jesús haya traído este concepto de la opción preferencial por los pobres como una de las buenas noticias, no significa esto, sin embargo, que sea excluyente, es decir, que excluya a los ricos, porque mucha gente de pronto puede pensar eso. Usted ha dicho una frase clave hace un momento. Se trata de incluir a todos, y por eso precisamente empieza por los marginados, ¿no?
Así es, así es. Y además que ciertamente el término pobres, recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos de las cuando el Señor habla en las bienaventuras, dice dichosos los pobres en el espíritu. O sea, el término pobre no solamente está referido al pobre económicamente hablando, ¿no? Como son nuestros conceptos de pobreza actualmente, ¿no? El pobre en un sentido amplio, en un sentido en que es el necesitado espiritualmente, materialmente, moralmente. Son esas personas que no siempre...
De pronto tienen todo, pero les surge algo exactamente, espiritual.
Exactamente. Entonces, a eso iba yo. A decir que una persona que tiene riqueza materialmente puede ser justamente una persona muy pobre en su vida espiritual, muy pobre en su vida humana o moralmente hablando, qué sé yo. Y por lo tanto necesitada a Dios. Dios para ellos también tiene este proyecto incluyente, ¿verdad? Ahora, no es sacar de contexto que el Señor dice, aquel que es rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos, ¿no? Ahí sí refiriéndose a la
riqueza, de la aguja y el camello
material, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque ciertamente una persona que está aferrada a las cosas terrenales, evidentemente tiene una menor capacidad de apertura hacia lo de Dios. Esto es por eso en algún texto nos dice no puede servir a dos señores, ¿no? A Dios y al dinero.
Y el dinero.
No se puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero llama al dinero, el poder llama al poder, y obviamente en todo esto el marginado es Dios, ¿no? Entonces, pero sin embargo, vuelvo a insistir, el término opción preferencial por los pobres tiene un sentido amplio. Claro, es concreto también en la realidad de pobreza, de limitación económica, material. Porque normalmente la persona que no tiene es la que está en mayor apertura, ¿no?
La que más clama.
La que más clama, la que más pide, la que más espera del otro, ¿no? Y este otro con mayúscula que es Dios, no así el que tiene dinero, el que es rico. Pero, en fin, se dan en ambos casos, ¿no? Entonces, una pobreza en este sentido, pero también en un sentido muy amplio, aquel que necesita, que está abierto, que está en apertura, que clama a Dios. Esto es...
La Iglesia, ¿qué hace en favor de los pobres actualmente? Y hablemos de nuestra diócesis, quizá un poco más cercana.
Bueno, ciertamente una de las cosas que la Iglesia ha tenido muy presente es todo este trabajo social, que es justamente hacer eco y hacer pragmático el mensaje del Señor en esta opción preferencial por los pobres. Aquí en la diócesis, pues desde hace mucho tiempo, con la venida de Monseñor Emilio, desde que se hizo esto prelatura y después diócesis, pues se han venido desarrollando diversos programas desde la Fundación de Acción Social Caritas, que es como la pastoral social de nuestra diócesis.
La FASCA, como la conoce
FASCA
todo el mundo.
Le conoce así, es, y con toda esta atención en salud, de recuperación nutricional para el caso de los niños. También tenemos la atención a los ancianitos, por ejemplo, ¿no? En el ancianato San Joaquín Santana, que brinda una atención a estas personas bien desprotegidas, supremamente pobres en este sentido, que están totalmente abandonadas. los hogares de niños y de niñas, ¿no? Valle Feliz y Hogar de Jesús, entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, nosotros en nuestra parroquia tenemos la Fundación Kairos, que también lleva una palabra de esperanza a través de la alimentación y a través de un programa de vivienda, construyendo unas casitas sencillas pero dignas para las personas de escasísimos recursos, ¿no? Que viven ya en un estado de vivienda muy inhumana.
Precario.
Bueno, y así cada parroquia viene desarrollando sus formas de ayudar a los más pobres. Es decir, esto es solamente como muestra, como ejemplo, de que la Iglesia lleva en su corazón esta palabra o este deseo del Señor de que nuestra opción sea justamente preferente por ellos, por los pobres, por los más necesitados. Y que no sería válido el Evangelio si esto no fuera así. Es decir, no tendría congruencia el Evangelio si nosotros anunciamos, pero por otra parte descuidamos a las personas que más lo necesitan. Sería incongruente, es decir, no tendría eco hoy la palabra de Dios.
Y esa opción preferencial no es solamente la que tiene que tenerla el sacerdote, el obispo o las congregaciones religiosas, sino que todos. ¿Cuál es el mensaje para todos los creyentes que nos están escuchando en ese momento?
Evidente, yo creo que justamente comulgar con Dios, comulgar con Cristo, recibirlo a Él, nos debe impulsar a tener una profunda comunión con el otro, con el hermano, con el necesitado. Seríamos un tanto mentirosos, hermanos y hermanas, si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos al hermano. Y desde estas formas concretas, que son justamente el ayudarle, el promocionarlo, el defender sus derechos, el buscar una situación más justa, más igualitaria para ellos. Es decir, y eso cada uno debe hacerlo desde su realidad, es decir, el patrón que tiene que pagar a sus obreros, el jefe con sus empleados, el allá en el barrio con los vecinos más necesitados. Es decir, es una situación que tiene que trasladarse a nuestra vida cotidiana, es decir, que no solamente está referida a la iglesia y en el templo, allá tienen un bazarcito, allá van a hacer no sé qué cosita, no, que cada uno desde su realidad debe emprender esta opción también preferencial por los más pobres.
Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Bien, estimados oyentes, nuevamente estamos en la recta final. Gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente a escuchar la síntesis de lo que hemos aprendido el día de hoy, para lo cual invitamos a los micrófonos a Lorena Barreiro. Lorena, adelante una vez más.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Continuamos en el módulo 9 de nuestro estudio. Ahora nos adentramos en el Evangelio de Lucas, quien nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo, liberador de los oprimidos, pobres y marginados. Lucas organiza su Evangelio como un caminar que tiene 6 partes. Primero, la preparación del camino. Segundo, la actividad de Galilea. Tercero, el viaje a Jerusalén. Cuarto, la actividad en Jerusalén. Quinto, las consecuencias de su enfrentamiento. Y sexto, la resurrección y preparación del camino de la Iglesia. Hemos destacado 2 de los temas enfatizados por Lucas. La opción preferencial por los pobres. Lucas pone a Jesús actuando en medio de un contraste social compuesto por muchos pobres y unos cuantos ricos y poderosos, que además de su indiferencia ante el sufrimiento, atribuyen su bienestar a una supuesta santidad, basada en el cumplimiento de la ley. Dios, decían ellos, había castigado a los pobres por no cumplir con la ley de Moisés. Ante esto, Lucas muestra cómo Jesús es el Mesías enviado por el Padre Yahvé, a causa de los pobres y para los pobres. Los pobres son los destinatarios del reino que Jesús nos trajo. A ellos el Padre ha querido revelar los misterios del reino, no así a los eruditos y sabios. Lucas nos muestra por ello a un Jesús que nace pobre, que se dirige a los pobres, que convive y entrega su vida por ellos. Jesús y las mujeres. Es otro de los temas favoritos de Lucas. En su evangelio aparecen muchas mujeres contribuyendo con el plan de salvación, empezando con Isabel, madre de Juan Bautista, y María, madre de Jesús, siguiendo por la suegra de Pedro, la viuda de Naín, Magdalena, Juana, Susana, las hermanas Marta y María, la madre de Santiago, etc. No solo que están presentes, sino que son parte activa del accionar de Jesús. En aquel tiempo la mujer estaba en la lista de los marginados de la sociedad, en el campo religioso, ni siquiera podía ingresar al templo, peor opinar sobre la ley o los profetas. Jesús en cambio las acoge, les devuelve su dignidad y les da una misión dentro de su iglesia. Hasta aquí, estimados oyentes, lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Lorena, muchas gracias, estimados oyentes. Ese era entonces el resumen de lo que hemos aprendido en este programa número 55. Y en nuestro próximo programa, es decir, el programa número 56, abordaremos el tema Jesús y las mujeres, otro de los grandes énfasis que realiza el evangelista Lucas. De manera que no se pierda este próximo programa que realmente promete mucho. Amigos y amigas, pasamos a nuestro último segmento del día de hoy.
Actividades para aprender.
Las tareas para el día de hoy, queridos amigos y amigas, consisten en responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿en cuántas partes podemos subdividir al Evangelio de San Lucas? ¿Cuántas partes tiene, por lo tanto, el Evangelio de San Lucas, según lo que hemos compartido con ustedes en este programa? Segunda pregunta, ¿cuáles son las exigencias o actitudes que Jesús les pide a los ricos para poder entrar al reino de Dios? Reiteramos, ¿cuáles son las exigencias o actitudes que el Señor Jesús pide a los ricos para poder entrar al reino de Dios? Muy sencillo, queridos amigos y amigas, de manera que acepten el reto. Vamos a responder estas preguntas con sus propias palabras. Y de esta forma llegamos al momento de la despedida, pero no sin antes, estimados amigos y amigas, elevar nuestra oración a Dios. Digan ustedes conmigo: Señor Jesús, te imploramos para que por medio del conocimiento de tu palabra aprendamos y nos comprometamos a ser también nosotros buena noticia para nuestros hermanos más necesitados. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra indiferencia frente a la pobreza y la injusticia. Amén. Estimados amigos y amigas, hasta aquí entonces, quien les habla, Rafael Charfuelán, a nombre de todos quienes hacemos posible este programa, se despide de ustedes deseándoles paz y bien en sus hogares. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.